20.
Regresamos con El Año de Duque. Nancy Patricia Gutiérrez, Ángel Becasino, Juanita Gubertos, Jorge Enrique Bedoya y Federico Arango. Hemos echado una mirada primero a si ha podido unir como nación a los colombianos, si el discurso de ese 7 de agosto es un discurso que ha tenido materialización en este primer año. ¿Qué falta? ¿Dónde hubo aciertos y desaciertos? Y la pregunta aquí es, ¿por qué lo castigan las encuestas? ¿Hay desconexión con el país? ¿Cómo se lo explican? Ministra, usted quería además contestar algo de lo que dijeron los panelistas.
Sí, dos cosas, porque efectivamente el presidente tendió la mano para la unidad, pero pues unidad no quiere decir renunciar a los principios ni a las propuestas que hizo en campaña. Unidad interna en torno a diferentes temas. Ahora decía Juanita, por ejemplo, que los proyectos anticorrupción que el presidente lo hizo de buena fe, invitó absolutamente a todos los partidos y Juanita lo sabe, hubo mucha gente que le apuntó a que eso no pasara. Algunos de los proyectos
mucha
no
gente,
pasaron.
¿Quiénes?
Algunos sectores políticos en el mismo Congreso. Los proyectos no puede, ningún gobierno puede garantizar que un proyecto pase tal cual se presenta, porque obviamente el Congreso tiene la potestad de hacer las modificaciones y las facultades para votarlos o no votarlos. Por ejemplo, en este momento hay tres proyectos que dependen de la plenaria de la Cámara en un solo debate. Yo estaba convencida el año pasado, en la legislatura pasada, ahora en junio, que íbamos a sacar cuatro proyectos adelante. Sin embargo, en último momento, por decisión del Congreso, no salieron, pero están tramitándose. El otro tema, el de las objeciones presidenciales frente a la ley estatutaria de la JEP. Antes siquiera que la Corte se hubiera pronunciado, ya empezaron los voces de la oposición a tratar de limitarle las competencias y las facultades al presidente para asentar una posición. Las objeciones que se presentaron no fueron de la noche a la mañana ni correspondieron a asuntos ideológicos, sino a un estudio y a un análisis real de conveniencia.
Me quedó un poquito cuando usted decía ningún gobierno garantiza que un proyecto salga en su totalidad.
No.
Pero sí los gobiernos garantizan generar las condiciones y los liderazgos para que los proyectos fluyan.
Claro,
no para que se tranque.
Pero es que recordemos una cosa, Diana, y es que el presidente Duque llegó con un partido que venía de la oposición del gobierno anterior, nuestro partido Centro Democrático, encuentra una bancada de oposición bastante fuerte y dos partidos políticos con unas importantes bancadas se declaran en independencia. Luego, conseguir esas mayorías desde el partido, los partidos que se declararon de gobierno, no ha sido absolutamente nada fácil.
Le pregunto, ¿es un fracaso para usted, que es la encargada de liderar las mayorías en el Congreso?
No, porque tenemos una línea de trabajo. El presidente me dijo desde el principio, vamos a generar una relación respetuosa con el Congreso, cada uno a sabiendas de que no teníamos mayorías consolidadas ni en Senado ni en Cámara, cada proyecto tendrá su debate y cada proyecto llamará sus mayorías. Cuando él presenta las objeciones presidenciales, no hizo un lobby previo para poder conseguir aquí o allá, sino por el contrario una discusión abierta que el presidente de la República y el gobierno estábamos convencidos de los argumentos de la inconveniencia de los temas que allí se presentaron y sabíamos que de pronto algunos no pasarían, pero jamás realmente pensamos semejante furia desde antes de presentar esas objeciones inclusive tratando de limitarle unas facultades que por constitución política tiene el presidente de la República.
Al tema parlamentario, quisiera preguntarles un poco si pudieron haber sido mejores las relaciones con el Congreso sin mermelada.
Diana, yo justamente tomo el ejemplo que da la ministra para dar una opinión distinta. Yo creo que, insisto, los proyectos anticorrupción habrían sido el perfecto ejemplo para un tema que, a pesar de estar en desacuerdo en muchos otros, habría podido unirnos en ciertos elementos. Hay un gobierno que toma una posición que yo creo que es importante, es la misma posición que nosotros en campaña con Sergio Fajardo, ¿cierto?
Es uno de los aciertos más grandes del gobierno, haber tomado la decisión de establecer un nuevo relacionamiento sin mermelada con el Ejecutivo. La pregunta aquí es, si no se hace con mermelada, ¿dónde está el liderazgo para sacarlos adelante sin ella?
Correcto, y eso implica, primero, ser capaz de concertar política pública. Eso implica ceder en ciertos temas. Eso implica, no sobre la base, por ejemplo, si era posible sentarse a discutir temas de si iban a hacer unas objeciones a la JEP o no.
No, pero por ejemplo, sobre la anticorrupción, Juanita. Tú lo sabes porque has estado en la Comisión Primera de Cámara y tú votaste algunos en contra precisamente porque el Congreso los modificaba. Entonces, nosotros como gobierno, con una relación en donde no hay ninguna negociación con el Congreso, es muy difícil imponer una mayoría, porque se trata, el presidente lo ha dicho, no se trata de imponer aplanadoras ni mayorías a la fuerza. Entonces, por ejemplo, los anticorrupción, que eran perfectos, por ejemplo, de entrada, quitarle o bajarle el salario a los congresistas, pues sabíamos que eso iba a ser muy difícil, y en la comisión primera sí se presentó, inclusive los sectores de oposición tuvieron que declararse impedidos.
No, ministra, pero ahí sí, con todo respeto, justamente se cae el proyecto de reducción de salarios cuando, estando en comisión primera, usted mismo presenta un concepto que dice que estarían impedidos los congresistas para poder votar su proyecto.
Como razón por la cual Bastalero se declara impedido.
Bueno, después de que además oye el concepto de la propia ministra diciendo que en su opinión es que lo pedimos, había que declararse impedida.
Lo pedimos, y lo, o sea, pedimos
lo que sí
a un
faltó
abogado
fue para liderazgo. Que... Por ejemplo, yo insisto, un proyecto anticorrupción yo voté en contra, que es pedir la declaración de renta con orden judicial previa. ¿Dónde estaba el gobierno para defender que hacer orden judicial previa no nos permitía mayor transparencia, sino que era constitucionalizar lo que ya existe?
Le faltó liderazgo al gobierno.
Estábamos allá haciendo, dando el debate, tanto que logramos pasarlo en primera vuelta. Se cayó en el 3 debates, nos faltó un debate.
¿Le faltó liderazgo al gobierno en ese caso, por ejemplo, de la ley anticorrupción para pasar luego al balance que
sí
pudieran hacer en general?
Sí, y creo que es una falta de liderazgo que se traslada a muchos otros campos, que se deja ver, o que creo que se explica, la imagen que tengo yo, que se me viene a la cabeza, es un poco la relación padre e hijo pequeño. Los niños se la huelen, los niños saben, se tiene una percepción que uno como padre no se alcanza a imaginar. En este caso, el niño es la opinión pública, es la gente, incluso ahí sí, tanto de un lado como del otro. Que por más empeño que muestre el presidente por mostrar un norte, por mostrar que tiene las riendas, por mostrar que tiene claro, se ha dado unos tumbos que la opinión los huele y los percibe y no le cree, se sube al bus de la consulta de los proyectos de ley anticorrupción.
Él los creía, porque es que como sí, senador los defendió en el Congreso.
Pero los promueve el Partido Verde, logra los más de 11 millones de votos.
Y bueno, con el apoyo del gobierno.
Perfecto, apoya esta iniciativa, lleva a cabo este hito que fue tremendo, que fue la reunión de todos los partidos, Timochenko incluido, en la Casa de Nariño, pocos días después.
Demostrando unidad y haciendo eco a su convocatoria.
Y después se diluye, después aquí entramos en las Honduras en las que acabamos de entrar.
Después hay unas mesas de trabajo, ministra, en las que convocan una serie de reuniones y eso no se traduce en unos consensos con los partidos, porque no hay una concertación. No, porque había que tomar unas posiciones duras frente a otros partidos, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, la U, y el gobierno prefiere no asumir los costos con esos partidos de sentarse y concertar para poder llegar a defender los proyectos.
No es por no asumir costos, lo sabemos. Mire, por ejemplo, el proyecto de obligar a la publicación de la declaración de renta. A nosotros como gabinete, el presidente nos dijo, van ustedes a presentar su declaración de renta, obviamente voluntariamente, y todos lo hicimos. En el Congreso, ¿qué ha pasado? Llegó a último debate y no lo logramos pasar en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Ministra, le quiero hacer una pregunta y a todos. ¿Cómo explicar que salga la ley TIC, que salga el plan de desarrollo y se hundan otras iniciativas? O sea, ¿qué se hizo bien en estas que sí salieron que no se hizo en lo otro?
La reforma del delito político.
Pues un trabajo muy grande, obviamente, en el tema del plan de desarrollo, que es como la carta de navegación para los 4 años de un gobierno. Obviamente que hay unos términos establecidos. Allí, por ejemplo, se presentaron iniciativas muy importantes de todos los sectores. Yo diría que la gran reforma que se logró con el plan de desarrollo fue un trabajo concertado indiscutiblemente con cada uno de los ministerios y con los congresistas, porque son temas específicamente que interesan en su regiones, a los partidos, a las diferentes bancadas.
¿Uno diría que a los congresistas les interesa entonces que se mantenga la corrupción?
No diría eso, pero por ejemplo, el último debate que se dio con el proyecto anticorrupción, que habíamos diseñado inclusive con los ponentes en Senado, algunas de las iniciativas que estaban colgadas en Cámara las pusimos en el proyecto anticorrupción que iba en Senado, previendo que pudiera salir rápidamente. Se nos enredó en el último debate porque faltó, sí faltó voluntad.
Con Enrique Bedoya.
Le voy a dar tres ejemplos. El primero, la ley de la prima a la canasta básica familiar. Eso es algo totalmente inconveniente para el país, al punto que tiene un concepto negativo el Ministerio de Hacienda. Proyecto del Centro Democrático apoyado por todos los partidos políticos. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Representantes y ojalá el gobierno lo tranque. Por lo menos la votación a plenaria del Senado.
No tiene concepto negativo del Ministerio de Hacienda.
Eso es lo que estoy diciendo, ministra. Pero ahí es donde pongo un primer ejemplo de la independencia del Congreso a pesar de los esfuerzos del gobierno. Segundo, la ley de tierras, radicada por el gobierno anterior, apoyada por ese gobierno, ponente senador del partido de la U, y no fue votada por la Comisión Quinta del Senado, toca volverla a presentar. Tercer ejemplo, el proyecto que crea el Jornal Diario Integral Rural, Comisión Séptima del Senado, iba para tercer debate. El gobierno hizo el esfuerzo, pero no lo votaron y se hundió. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es como una multiplicidad de factores. En algunos el gobierno...
¿Cómo se explica usted esa dinámica?
Para allá voy. En algunos el gobierno logra la persuasión con los diferentes partidos políticos para sacar iniciativas adelante. En otros, los partidos van con mucha independencia o simplemente algunos tratan de buscar la mermelada y los puestos. Y yo lo digo por el sector agropecuario, este gobierno lo que ha hecho es despolitizar las entidades. Y en ese terreno yo prefiero que el gobierno se mantenga la postura de no ceder a las pretensiones burocráticas, que una cosa es la representación política, pero otra es lo que deriva en temas de dinero o simplemente puestos de personas que no son capaces de manejar instituciones, y ya hay otros elementos que sí hay unas diferencias abismales en materia de la política pública. Entonces, creo que generalizar la situación y caricaturizar esto o decir que le ha faltado liderazgo al gobierno en el Congreso, eso hay que matizarlo, porque creo que el gobierno ha tratado de hacer lo mejor posible. En algunos casos discrepancias políticas, en otros seguramente voy a encomillarlo como si fuera una extorsión por temas burocráticos, pero yo creo que el presidente se ha sido consistente en decir cómo va a ser la relación con el Congreso, inclusive lo discutimos aquí cuando dio el discurso del pasado 20 de julio.
Dos ejemplos, sí, exitosos. Uno, la transformación de Colciencias en Ministerio de Ciencia y Tecnología, una iniciativa del Partido Liberal, que precisamente el año pasado, en diciembre, digamos que salvó la agenda legislativa en Senado en ese acuerdo que se hizo con el Partido Liberal de apoyar esa iniciativa, que coincidía también con las propuestas del presidente Duque. Otro ejemplo, el Ministerio del Deporte, la transformación de Coldeportes en Ministerio de Deportes, ahora que mirábamos lo de Catherine, tan necesario que es el apoyo al deporte en general. También una iniciativa del partido de la U, apoyada por el gobierno, que se transforma a cero costo y hoy tenemos un ministerio de deporte.
Ángel, la relación con el Congreso.
A mí me parece que hay un factor que está ausente en este momento del país, que es ese lubricante que han sido ciertas concesiones, ¿no es cierto? Lo que acá se llama mermelada, se puede llamar corrupción en otros países y demás, que es el manejo de acuerdos en que se ceden cosas a cambio de votos. Eso es una modalidad que me parece de lo positivo que hay que darle a este gobierno, es haber prescindido de ese elemento. Sin embargo, el haber prescindido de ese elemento significa una pérdida de capacidad de mover eso. También hay que observar eso. Por el otro lado, yo creo que acá se mencionó varias veces la palabra liderazgo, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un factor de distorsión muy grande en este momento del país y de este gobierno, que es el país mira más hacia Uribe que hacia Duque. Y eso es un factor, digamos que es un factor de distorsión, por decirlo en sencillito. El otro elemento que me parece es que hay temas de fondo que no se están poniendo claritos a la vista del país. Ejemplo, el tema tierras. El tema tierras, hay un conflicto entre un modelo primitivo de tierras, otro modelo que es el modelo financiero fomentado por el Banco Mundial y un montón de cosas a las cuales no es ajeno Colombia. Entonces me parece que hay cosas que no están claras en
deben
el país.
Deben ser clarificadas para poder tener consensos.
Para
o por lo menos para
consenso.
Determinar dónde no están los consensos.
Exactamente.
Muy bien. Ahora, la pregunta final en el tema, en este tema, es si definitivamente vale la pena que el resultado legislativo no sea tan abundante si realmente se van a lograr cambiar costumbres políticas al interior del Congreso, olvidándonos de esos sectores del Congreso que, como usted, no tienen nada que ver con la mermelada, Juanita, pero otros sectores que sí requieren de un castigo y a largo plazo para poder cambiar esas costumbres.
Diana, yo creo que el gobierno no ha puesto sobre la mesa una metodología distinta. Eso implica sentarse a concertar proyectos, implica compartir el poder, no en lógica de compartir el poder burocráticamente, en lógica de pactar contenidos. Doy un ejemplo, cuando en su momento, en el primer periodo del gobierno Santos, el Partido Liberal entra a hacer coalición de gobierno, entra sobre la base del apoyo a la ley de víctimas, además de unas discusiones luego burocráticas, sí, que por supuesto estarían en desacuerdo, pero hay una discusión de principios y de política. Poner sobre la mesa una discusión de política pública y de concertar contenidos es la metodología distinta que el gobierno no ha puesto sobre la mesa. Y
ya,
dicho sea
ya
de paso,
dos ejemplos, los ministerios que fueron concertados y los y en el plan de desarrollo la gran mayoría de los temas que allí quedaron incluidos con visión de largo plazo, por ejemplo, la solución a los temas de Electricaribe, fueron concertados con la bancada del sector,
pues,
de
ministra,
la costa
debe
atlántica.
Debe ser que pasa lo mismo que cuando llamaron a ese acuerdo nacional, y es que a la oposición, que si no estamos en lógica de nada de mermelada, no nos llaman a esas concertaciones.
No, los invitamos la semana pasada para el proyecto que se iba a presentar el 20 de julio y no llegó llegó Angélica Lozano, de resto nadie.
Angélica fue en representación del Partido Verde para estar firme de todos los proyectos anticorrupción, como hemos estado, ministra, pero eso un año después. Eso un año después, y después de haber hecho las reuniones con los distintos partidos.
Pero
para
cuéntale
discutir
al país lo que pasó en la plenaria de la Cámara de Representantes, finalmente. Pero ese proyecto, por ejemplo, que tenía cuatro normas de la consulta anticorrupción, se murió en el último instante en la Cámara de Representantes.
Y doy un ejemplo de eso, ministra, justamente a su punto. En ese proyecto en el que nosotras dos estábamos de acuerdo en sacar adelante el proyecto justamente para garantizar que había cárcel para los corruptos y que se elevaban las sanciones, la decisión del gobierno no es poner de presente que está siendo extorsionado por los partidos tradicionales, sino es proteger las relaciones con las mesas directivas y no evidenciar la extorsión para decir hubo un desliz y para no evidenciar, y de nuevo al punto que hacían aquí antes, y es no dar la pelea de frente y decir acá hay una gente que está extorsionando y demos la pelea de frente cuando hay unos sectores que están extorsionando, y pongámoslo de presente para poder transformar la conversación.
Muy bien, tú querías decir algo, pero me gustaría pasar después pasemos al tema de paz. ¿Hubo avances? ¿En qué? ¿Dónde se presentaron los retrocesos? ¿En qué?
Pero yo
¿qué
quería,
lecciones
dijo Diana una cosa sobre el tema de la conexión del presidente con el país.
Si quiere lo dejamos al final, bueno, porque era un poco para mirar encuestas, pero creo que ya nos podemos seguir a los bloques. A mí me gustaría, digamos, mirar un poco qué lecciones le deja al gobierno y al partido lo que fue este año en el avance, en las apuestas por la paz y en el cumplimiento de acuerdos y el debate de la JEP. En términos, hagamos un balance grande sobre ese tema. Juanita.
Lo primero, a mí me leyendo, digamos, todas los balances del fin de semana, incluso ahorita, un poco la aproximación es no, en paz está bien porque no hizo trizas el acuerdo de paz, es como la imagen generalizada. Sin embargo, yo creo que más allá de la discusión de hacer trizas o no, y por supuesto que no haber revocado el acuerdo de paz es un paso fundamental de un presidente que se eligió sobre la base del triunfo del no y que hizo campaña en contra del acuerdo, pero yo creo que ya tenemos que estar en el siguiente capítulo, y es en qué va la implementación del acuerdo de paz a un año del gobierno Duque, y quisiera dar un par de datos. Lo primero es que del total de normas necesarias para la implementación del acuerdo de paz, el 57% no han sido tramitadas. O sea, no solamente el gobierno atacó el acuerdo normativamente con las objeciones y las otras reformas que se presentaron, sino que dejó de presentar 57% de normas que estaban pendientes. Lo segundo, si uno mira el presupuesto para 2020, se da cuenta que de los 9.8 billones dispuestos en principio para la construcción de paz, por lo menos el 41% son política pública general, la política de inmunizaciones, la política de educación superior, que por supuesto son importantes, pero si no hay una focalización territorial.
Tienen impacto sobre la paz, pero no son directamente.
Claro, y es como si yo pasara toda la política social como política de paz. Tercero, en ese presupuesto no están identificados los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son esos planes para transformar esos territorios más afectados por la guerra, que los continúa el gobierno, luego de que dimos una batalla importante en la ley de orden público, en donde había una visión de gobierno de cambiar unas nuevas zonas, y logramos que quedara articulado con los PEDET. Si uno mira lo que gastó el gobierno el año pasado, invirtió el 1.2% de lo que ha debido invertir para en el año cumplir con el costeo de lo que cuesta implementar los planes de desarrollo. Dos datos más, Diana. En acceso a tierras, el fondo de tierras, lo que se hizo en formalización no suma ni el 9% de lo que deberíamos estar haciendo al año. Y tan solo el 83% de los excombatientes, el 83% de los excombatientes no está en proyectos productivos, ni hablar de que estamos indemnizando a 56% de víctimas menos de lo que estábamos indemnizando en promedio el cuatrenio anterior. El 0.7% de los cultivadores son los únicos que están en proyectos productivos. Es decir, aquí ya no se trata de una cosa discursiva de si hacer trizas o no, sino en realmente en qué va la implementación del acuerdo de paz, y yo creo que está enredada.
Varias cosas sobre ese punto, Diana. Lo primero, insisto en el tema de la ley de tierras, que hacía parte fundamental de la reforma rural integral y que era el complemento del decreto ley 902 que declaró exequible la Corte Constitucional, radicado por el gobierno del presidente Santos, ratificado por el gobierno del presidente Duque, y fue el Congreso de la República el que no le dio debate. Segundo, usted misma lo mencionaba, el tema de los PEDETs, ahí se ha hecho un gran avance, independientemente de los puntos que hace Juanita, que creo que algunos de ellos son válidos. Tercero, ayer dentro de los pactos que firmamos con el presidente de la República y la señora vicepresidente, hay uno del cacao, que busca con el cacao hacer una contribución enorme a la sustitución de cultivos ilícitos en diferentes zonas del país, en el departamento de Arauca y también en la zona de Tumaco. De la misma manera, el tema del mantener a Andrés Stapper en la agencia de reintegración que venía del gobierno anterior, donde se ha hecho un trabajo de seguimiento a todos los temas de los desmovilizados. Yo tuve la oportunidad de visitar la zona de Icononso, de la ETCR, y ver los trabajos que se vienen adelantando allá y la continuidad que el gobierno le ha dado a mucho de eso, de la misma manera como potenciar mecanismos como el de obras por impuestos y el mismo seguimiento al tema de las OMAX. De tal manera que, sin duda alguna, uno puede decir que deberíamos tener mucho más avances. Particularmente creo, y habiendo sido parte del gobierno anterior, que se sobredimensionó o no se dimensionó de manera adecuada lo que iba a costar la implementación de estos acuerdos, pero francamente yo no veo que el presidente de la República ni su gobierno estén dando marcha atrás.
Yo diría lo siguiente: primero que todo, al país se le vendió algo que no era real. Se le habló de una paz que no es paz, porque entre otras cosas, vincular la situación de los del narcotráfico con toda la situación crítica que vive el país. Y les digo, en el año 2013 llegar a un aproximado de 50.000 hectáreas de coca y recibir el gobierno 209.000 hectáreas de coca. Ahora entraremos al tema de violencia en el país, pero esto indiscutiblemente no ha permitido consolidar por lo menos menor violencia en los territorios donde precisamente estaban las FARC. Hay una disputa territorial por el control del narcotráfico y de la explotación ilegal de minerales. En segundo lugar, se entregó, y Juanita lo sabe, un presupuesto desfinanciado. Nosotros llegamos y encontramos el presupuesto del año 2018 desfinanciado y una expectativa de presupuesto del año 2019 con un déficit de 14 billones de pesos. Por eso el gobierno se vio obligado a presentar una ley de financiamiento, con la cual se han recogido apenas 7 billones de pesos. Es decir, en el año 2019 un faltante de 7 billones de pesos y que se proyecta a los próximos 3 años. Adicionalmente, una situación de un déficit fiscal bastante alto, ministra, una deuda pública por encima del 50%, y solo digo una cosa adicional, Diana.
Pero es que si el le problema puede decir de algo de este gobierno y no del anterior.
Es que siempre digo una frase de Angela Merkel,
porque es que ha pasado un año, y es que los gobiernos todos llegan y siempre llegan a encontrar una situación X, la peor, la mejor, la más o menos, y los gobiernos llegan es por la vocación de gobernar, de por trabajar.
Entonces le cuento que encontramos la pregunta, y le digo es, ¿qué hemos hecho?
Toda esa realidad que está planteando Juanita, la respuesta es que es responsabilidad de lo que encontraron.
No, pero es que hemos avanzado en un año. Bueno, pero es que fue lo que encontramos en ese momento. Reitero, un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos, que este año se han recaudado o se recaudarán 7 billones, pero sigue siendo desfinanciado. Pero además de eso, ¿qué se encontró? Por ejemplo, 130.000 familias señaladas con la expectativa de PENIS, que pueden costar más de 2 billones de pesos, que no los hay. En segundo lugar,
el gobierno
dos
ha
proyectos
dinero
productivos.
Para eso.
Claro, lo que se ha podido hacer se
destina. Se ha conseguido?
De hecho, quiero decir, Archila, que es el doctor Emilio Archila, que es el consejero de estabilización y responsable de la implementación permanentemente, ha estado con las familias tratando de cumplir con los pagos oportunamente. Se encuentran dos proyectos productivos, se estructuran 25 de esos proyectos que están listos para ser invertidos. De los PEDETs había dos terminados, finalmente se lograron sacar adelante los 16 PEDETs, y no es, Juanita, que se haya pensado que se iban a desconocer, no. Se presentó en la Ley de Orden Público unas zonas estratégicas de intervención integral, ustedes dijeron los PEDETs, y se generó un diseño institucional que precisamente esta semana va a arrancar en una integración de todo lo que representa la seguridad a través de la fuerza pública y la inversión en las zonas donde mayor conflicto hay.
Yo reitero, como un hecho positivo, que la disposición que ha mostrado el gobierno desde el primer día a continuar con algunos aspectos, o por lo menos con el énfasis que ha tenido en la reincorporación y en garantizarle a los excombatientes que se le cumpla lo prometido y que tengan los medios para regresar a la sociedad y finalmente para lograr que esto no sea un fracaso y que no regresen al monte aun cuando ha ocurrido. Yo creo que en esa medida pues se le reconoce al gobierno. Luego viene el tema hasta dónde llega el compromiso del gobierno con los temas gruesos, con temas como la participación política, con temas como el acceso a medios, por ejemplo el tema del catastro, que hay unos pasos que parecen interesantes, pero hay que ver hasta qué punto están sintonizados sí o no con lo que ha históricamente expuesto el Centro Democrático sobre este asunto, temas de impuesto predial y más. Entonces, digamos, en esa medida uno diría, como observador externo, pues finalmente el gobierno ha sido consecuente, está tratando de evitar una desbandada, está tratando de lograr que la gran base de los excombatientes se mantenga en el proceso, con los PEDETs, de nuevo con los proyectos productivos, pero sí vemos y quiero hacer también un paréntesis, y que esta crítica podría ir un poco al gobierno anterior, que de labios para afuera había un compromiso, pues era su política, era la paz, era la gran bandera del gobierno Santos, pero en los últimos meses vimos cómo fueron naufragando, poco se hizo la tarea, se firmó el acuerdo y miren a ver qué hacen, dejamos eso un poco botado, se seguía defendiendo y en algunos campos ya había logros. Pero un poco también se dejó, y en eso pues sí hay que darle la razón en a la ministra sobre ciertos asuntos que quedaron un poco descuidados. Pero bueno, para redondear, veo coherencia en el gobierno de Duque, una coherencia que de pronto no nos puede gustar a todos, porque sí esperaríamos que la línea de las transformaciones estructurales que venían de atrás y que iban encaminadas a sentar las bases de la paz estable y duradera de la que se habló tanto en la firma de los acuerdos, pues quedan un poco al lado, y ahí viene la tensión un poco entre, se le ve a veces voluntad al presidente Duque por seguir por esa línea de esas transformaciones, pero cuidado con molestar a Uribe, cuidado con Uribe, y de qué opina Uribe, y ese fantasma de Uribe, y eso lo percibe la opinión, como bien decía Ángela acá.
Hacemos una pausa, llegó Juliana.